La vida es cine.
Hola, bienvenidos a todos a nuestro espacio dedicado al cine de Radio Sefarad. Tenemos de nuevo, como siempre, a Jorge García, nuestro colaborador. Hola, Jorge.
Hola.
Hoy vienes a traernos más cineastas judíos, siguiendo un recorrido que iniciamos las dos semanas pasadas con Roman Polanski. Esta semana continuamos con otro nombre más lejano, pero no menos legendario. Es el austriaco Erich von Stroheim.
Un hombre fundamental, sin duda, dentro del mundo del cine, en concreto el cine mudo americano, a pesar de los múltiples cortes y alteraciones con que siempre se han exhibido sus películas, concretamente Avaricia, la que muchos consideran su gran obra maestra.
Vamos a dar unos cuantos datos biográficos. Empiezo yo diciendo que von Stroheim nace en Viena en 1885, hijo de un comerciante judío que dilapida la fortuna heredada por su más rica y culta mujer, y de ahí le quedó el von, que antecede a su apellido, que es la única relación que realmente tuvo con la aristocracia austrohúngara. Pronto comienza sus estudios en la Academia Militar.
Sí, ya a los 16 años es oficial de caballería, aunque su carrera en el ejército finaliza cuando en 1909 deserta de la Guardia Imperial perseguido por las deudas y tiene que emigrar a Estados Unidos.
En Estados Unidos trabaja como todo, lo prueba todo.
Sí, infinidad de cosas.
Sí, por ejemplo, guía turístico, mozo de cuadra en un circo, fue representante de papel matamoscas, presentador de desfiles de modas, escritor de novelas baratas, maestro de equitación, capitán del ejército mexicano de Madero y hasta cantante de music hall.
Pero en 1914 llegaría a Hollywood y allí empieza como extra, especialista y actor, hasta que se convierte en asesor y ayudante de dirección.
Y durante la Primera Guerra Mundial precisamente se haría famoso interpretando a perversos oficiales prusianos, mientras sus trabajos con David Ward Griffith en El nacimiento de una nación, Intolerancia y corazones del mundo le deciden a ser director de cine.
Y para ello tiene que convencer a otro emigrante judío centroeuropeo como él, Karl Laemmle, creador de los estudios Universal, para que le deje escribir, dirigir y protagonizar Maridos ciegos, película de 1919 donde ya se puede apreciar su gusto por el naturalismo, las narraciones minuciosas y los personajes extraños y retorcidos. Este éxito hace que pueda rodar su siguiente película, La ganzúa del diablo, que es la primera de sus películas que no interpreta, y también la más floja, Esposas frívolas, una historia sobre el sexo y el juego, ambientada en un Monte Carlo reconstruido a imagen y semejanza en los estudios de la Universal.
Es una época de cambios, una época en la que Irving Thalberg, el secretario particular del mencionado Laemmle, pasa a ser director general de producción y ahí comienzan los problemas con von Stroheim.
Sí, presenta a Thalberg un montaje de aproximadamente 4 horas, dividido en 2 partes, que este decide estrenar con una duración de poco más de 2, iniciando un enfrentamiento que seguiría con Los amores de un príncipe, aunque aquí también incide en problemas con el presupuesto, que para Thalberg era excesivo, y el tiempo de rodaje, por lo que le expulsa y contrata al Nobel Rupert Julian, convirtiéndose en el primer director de cine despedido en la historia de Hollywood.
Pero sus éxitos anteriores le ayudan a la hora de convencer a la compañía, entonces llamada Goldwyn, para que le produzca una adaptación de larga duración de la novela naturalista MacTag, escrita por Frank Norris.
Sí, un proyecto de 8 horas que concluye con un total de 9 meses de rodaje y 6 de montaje, que es totalmente excesivo. Con un coste medio de medio millón de dólares de la época y película que tiene que reducir a 3 horas gracias a la ayuda del realizador Rex Ingram.
Es entonces cuando la compañía Goldwyn se une a la Metro Corporation e Irving Thalberg se convierte en el hombre de confianza de Louis B. Mayer, presidente de la recién nacida Metro Goldwyn Mayer.
Y vuelven a continuar los problemas, ya que Thalberg vuelve a torpedearle, esta vez con la antes mencionada avaricia, cuya exhibición es saboteada, aunque también es cierto que le dio más presupuesto y libertad para que hiciera una versión muda de una famosa opereta de Víctor León y Leo Stein, La viuda alegre, que llega a ser uno de sus mayores éxitos y de las pocas que no fue tocada por los productores.
Y una vez más, pero contratado por la Paramount, hace la marcha nupcial y los problemas vuelven a repetirse, ya que tiene que ser dividida en dos partes y la segunda, Luna de Miel, no la acepta como suya por los muchos cambios introducidos.
Su siguiente film consigue financiarlo gracias a la actriz Gloria Swanson, que convence a su amante de entonces, Joseph Kennedy, para ello. Se trata de La Reina Kelly, que transcurre íntegramente en imaginarios ambientes palaciegos europeos llenos de extraños y torturados personajes, pero durante el rodaje la relación entre el director y la estrella se deterioraría y la censura obliga a que se modifique el final, además de tener que ser hablada debido al empuje que empezaba a tener por aquel entonces el cine sonoro. La obra quedaría por tanto inacabada y Joseph Kennedy comenzaría su carrera política.
Su única producción sonora llegó a ser Hola Hermanita, pero otra vez por problemas con los productores la acabó Alfred Workery.
Y ya en los años 30 vuelve a trabajar como asesor, guionista y actor, pero una oferta del director Jean Renoir para que encarne a von Rauchenstein en la película La Gran Ilusión le lleva a instalarse en Francia, donde moriría en el año 1957.
Durante la Segunda Guerra Mundial vuelve a Estados Unidos, pero cuando finaliza regresa a París y ahí hace sus peores películas, pero obtiene un mayor reconocimiento. Y entre sus últimos papeles cabe destacar su personaje de Max von Mayerling en El Crepúsculo de los Dioses, la gran película de Billy Wilder.
Y decir por otra parte que en el próximo Festival de Cine de Sevilla, que se celebra entre los días 6 y 13 de noviembre, se proyectarán a concurso dos cintas israelíes, Abanim, del realizador francés Rafael Nadjari, y Caminar sobre el agua, película de Ethan Fox sobre el tema de la homosexualidad dentro del ejército israelí, de la que ya hablamos aquí en su día.
Bueno, pues estaremos muy atentos a estas dos películas que se presentan al festival. Por supuesto, si consiguen algún reconocimiento ya se lo diremos. Y bueno, esperamos a Jorge la próxima semana. Gracias, Jorge.
Chao.